I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Hola familia, ¿qué tal? Uy, la granta. ¿Qué tal? Buenas tardes. La 1 y 1, 12 y 1 en Canarias. Día 82 de confinamiento. Vamos avanzando con pasos firmes hacia la última fase de la desescalada, pero aun yendo España a dos velocidades, según la comunidad autónoma en la que vivas, lo que creo que no deberíamos es querer correr antes que andar. Lo digo porque en las últimas horas se estaba hablando de la posibilidad de que los estadios de fútbol abran las puertas a los aficionados a partir de la fase 3, siempre con aforo limitado y respetando ciertas medidas de seguridad. Y el primero en pedirlo fue Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Sonido de vamos.
Que sea el gobierno de Canarias, con el gobierno central y con los técnicos los que tomen la última decisión. Nosotros entendemos que técnicamente se pueden tomar las medidas necesarias para que se pueda disputar el encuentro con público de una manera segura.
No parece tan descabellado escuchando las palabras del doctor Fernando Simón ayer desde la Moncloa.
Uno de los aspectos clave cuando hablamos con deportistas de muy alto nivel, por supuesto que es la presencia o no de público en las gradas. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma, y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los propios jugadores. Por lo tanto, sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo se esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues, se podría plantear.
No podía parecer descabellado, pero sí sería injusto. De hecho, para mí el punto de sensatez en este debate lo puso Irene Lozano. ¿Podrá entrar público a los estadios en las dos primeras jornadas de liga en la reanudación del campeonato? Así respondió a esta pregunta anoche en la cadena SER la secretaria de Estado para el Deporte.
Pues yo te diría que es imposible, la verdad. Hay muchas consideraciones al respecto, ¿no? Pero sobre todo a mí la que se me ocurre como más esencial es de carácter deportivo, no es de carácter sanitario, y es respetar la integridad de la competición. Es radicalmente imposible que en unos estadios haya público y en otros no.
Quedan 11 jornadas de liga en primera y segunda, no la vayamos a fastidiar ahora y no colaboremos desde el mundo del fútbol a que haya posibles rebrotes, aparte de que para la propia limpieza de la competición no sería justo, insisto, que unos equipos pudieran jugar con el calor de sus aficionados y otros no. Vaya, faltan 7 días, por cierto, y no 8, para que se reanude el fútbol en nuestro país, porque es noticia esta mañana los 45 minutos que restaban por jugar del Rayo Albacete, suspendido en la jornada 20 por los insultos a Zozulia. Se van a jugar el miércoles que viene a las 8 de la tarde, en lo que supondrá la reanudación de la liga tras la pandemia. Pandemia que no ha acabado, porque en cuanto a la evolución del coronavirus en España, os tenemos que contar que Sanidad no registró ayer por segundo día consecutivo muertes por el COVID-19, pese a que varias comunidades notificaron fallecimientos. Según las cifras oficiales, en las últimas 24 horas se han diagnosticado 137 nuevos contagios, 73 de ellos en Madrid. La cifra total de fallecidos se sitúa en 27.127, al igual que el lunes y el domingo. 34 de esas defunciones se han producido, de acuerdo con los datos oficiales, en la última semana. Lo llamativo es que este mismo martes, es decir, ayer, el Principado de Asturias informó de 6 decesos en su ámbito territorial y la Comunidad de Madrid de otros 12, que se añaden a los 11 del lunes. Que bailen las cifras de muertos, desde luego, solo produce más dolor entre los familiares de las víctimas. Por eso, aunque la tendencia oficial sea buena, aquí no nos olvidamos de las 27.127 personas que oficialmente han perdido la vida desde que empezó la pandemia en España. Así que, como cada día en el comienzo directo marca, a esos 27.127 seres humanos les dedicamos unos segundos de respeto, luto y oración. E igual que nos acordamos de los que ya no están, nos acordamos de los que estamos en plena lucha y tenemos que ser más responsables que nunca, ahora que las cosas empiezan a ir un poquito mejor. Y por eso debemos y queremos contaros también las noticias positivas y las iniciativas solidarias que siguen surgiendo y que nos animan a resistir. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa Sauquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es la que nos das a conocer hoy? A ver.
Mira, esta te va a gustar porque además tiene mucho interés en tu tierra, en Valencia. Ya va llegando el calor y tenemos muchas ganas de ir a la playa. Está por aclarar las condiciones en las que podremos acudir a darnos el bañito veraniego en nuestro país. Pero hoy traemos una buena noticia, una gran idea, es una aplicación. Ahora podemos mirar en el móvil para saber si va a hacer buen tiempo en la playa y también para saber si las playas a las que queremos ir están llenas, hay sitio o no lo hay, porque este es uno de los aspectos fundamentales. Además, con esta app podremos conocer muchas playas o calas desconocidas, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana. Esa no está desarrollada aún del todo por el por la Generalitat, pero nuestra audiencia del sur, por ejemplo, también puede descargarse ya la app Playas App Chiclana del Ayuntamiento de la ciudad. Lo ha desarrollado el consistorio para sus bañistas y todos los que se desplacen hasta allí en el momento en el que nos podamos desplazar, que todavía en teoría no se puede. Así que está demostrado que las playas son lugares en los que hay un peligro bajísimo de contagiarse por la salinidad del mar, porque en la arena no se puede quedar el coronavirus. Y si podemos, pues ahí estaremos dándonos un bañito con la máxima seguridad posible y siempre respetando la distancia de seguridad.
No pensemos que va a ser todo el monte orégano, ¿eh? La fase 3 de esta desescalada. Hay que ser muy, 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 muy responsables, hay que seguir manteniendo esa distancia social de seguridad, la higiene, la mascarilla de uso obligatorio hasta que no exista la vacuna contra el coronavirus. Muy bien. Pues contado queda. No te vayas lejos. 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es miércoles 3 de junio de 2020 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Con la noticia del momento, noticia de última hora que te contaba antes Juan Arena, ya lo ha hecho oficial el propio Mono Burgos. El ayudante, el segundo entrenador del Atlético de Madrid lo va a dejar de ser la próxima temporada, cuando termine esta campaña en primera con el Atlético de Madrid. Era un secreto a voces, es algo que ya te avanzó Edu García hace meses en Marcador, pero el propio Mono Burgos lo ha desvelado hoy. El argentino ha anunciado que al término de esta temporada abandonará el Atlético para comenzar su etapa como primer entrenador. Eso sí, desea hacerlo de una forma. Dice literalmente el Mono Burgos en ese comunicado: me quiero retirar del Atlético saliendo campeón, todavía quedan muchos sueños por cumplir y soy un soñador. Edu García hace meses te dijo que el Mono Burgos quería empezar a volar solo como primer entrenador y el pasado lunes, el lunes de la semana pasada, os aportábamos aquí el nombre de Gavi como ayudante de Simeone la próxima temporada. El segundo entrenador será Nelson Vivas, pero Gavi estará también echándole una mano a Diego Pablo Simeone en esta nueva etapa que se abrirá ya sin el Mono Burgos en el banquillo del Atlético de Madrid. 1:08:18 en Canarias. Te cuento también la portada del diario Marca en el día de hoy. Zidane se rearma, dispone de un arsenal ofensivo, hasta 10 jugadores de ataque deberá escoger bien y repartir roles para recuperar la pegada. Benzema, Hazard y Asensio parten con ventaja. Es la portada del diario deportivo líder en el día de hoy. Zidane se rearma. Y es también menester repasar el resto de la actualidad, más allá del fútbol, la actualidad polideportiva, Jesús Poveda, porque en Fórmula 1 ya se conoce el calendario de las 8 primeras carreras, así para empezar.
El Mundial arrancará con una doble cita en Australia, a puerta cerrada el 5 y el 12 de julio. A continuación, Gran Premio de Hungría para el día 19, dos citas en Gran Bretaña, 2 y 9 de agosto. La sexta prueba del calendario será el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña, entre los días 14 y 16 de ese mismo mes. Le seguirá Bélgica, 30 de agosto, último día del mes, e Italia, 6 de septiembre. Se espera que el calendario final tenga un total de entre 15 y 18 carreras.
Carlos Sainz afronta su última temporada en McLaren antes de convertirse en piloto Ferrari en 2021.
Anoche, en el partidazo de Copa y Radio Marca, lo dejó claro: no llega para ser escudero de Charles Leclerc.
Yo no he firmado nada que ponga segundo piloto. Yo he firmado un contrato como todos los que he firmado en la Fórmula 1 hasta ahora, que quiere decir que el equipo sí que está por encima del piloto, pero no he firmado nada que diga segundo piloto y apoyo. Lo que sí que sé es que voy a dar lo todo por Ferrari y que voy a estar ahí para lo que necesiten, pero sobre todo para intentar ganar.
El mundo del deporte, hay que decir también que ha alzado la voz en contra del racismo tras la muerte de George Floyd, que ha desencadenado, Jesús, las protestas en Estados Unidos.
Uno de los más contundentes ha sido precisamente Lewis Hamilton, criticando el piloto de Fórmula 1 el silencio del gran circo, de su mundo. Pues bien, condena de Carlos Sainz anoche también en el partidazo de COPE y de esta sintonía.
Condeno el racismo, no entiendo cómo hoy en día puede seguir habiendo racismo, no puedo cómo se puede educar a la gente con racismo. A mí me pilla de lejos porque sinceramente nunca he visto un acto racista, no he vivido el racismo en mi propia piel. Lo que vi en Estados Unidos y las imágenes que sacaron, pues una aberración horrible, y lo odio y hay que condenarlo. Y lo que yo sí que pido es que las protestas sean pacíficas, porque si no corres el riesgo de perder toda la razón que llevas.
En baloncesto, la NBA va perfilando su vuelta.
Su intención es retomar la temporada con un torneo en el que participarán 22 equipos y que durará desde el 31 de julio hasta el 12 de octubre, día programado para la disputa del séptimo partido de las finales. Un calendario que dejará el inicio de la próxima temporada 2020-21 para Navidad. Mañana habrá una reunión de Adam Silver con los dueños de las 30 franquicias.
En ciclismo, ojo a las desafortunadas palabras de Lance Armstrong en la ESPN sobre Carlos Sastre.
El madrileño tiene un Tour, el de 2008, conseguido limpiamente, cosa que el tejano no pudo lograr, según se ha demostrado. Los 7 que ganó le fueron desposeídos por dopaje.
Estaba viendo el Tour de Francia y Carlos Sastre ganó el Tour de Francia. Carlos Sastre, ¿sabes lo que quiero decir? Carlos Sastre ganó el Tour de Francia. Y yo pensé, si Carlos Sastre gana el Tour de Francia, puedo volver y ganarlo de nuevo.
Pues no le llegas, Lance, a Carlos, ni a la suela de los zapatos. En tenis,
los jugadores sabrán el 10 de junio el calendario para regresar a la competición. La ATP les ha convocado a una reunión por Zoom.
Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Rafa Nadal, el número 2 del tenis mundial. Cumple 34 años. 34 años. Felicidades al icono del deporte español y felicidades porque es un fenómeno. Para cerrar, un sonido
de uno de los mejores jugadores de baloncesto, o mejor dicho, de balonmano de la historia. Ahora exitoso entrenador en el Kielce polaco, Talan Dusevalle. Echando de menos la competición, las palabras, como no puede ser de otra manera, en T4 con Vicente Ortega.
Yendo en coche, la verdad es que el sábado, domingo, pues volviendo de Polonia, decía, jolín, hoy tenía que ser la semifinal de la Champions. Son muchas cosas que echas de menos en estos momentos.
Todo volverá, antes o después, seguro que sí. Gracias, Jesús.
Chao.
1:13, 12:13 en Canarias, en eso de menos de una hora. A las 2:10 estaremos comentando todo el percal, la actualidad más futbolera. Te voy avanzando, ¿con qué compañeros?
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, María José Ostalrich y Felipe del Campo.
Hay mucho que comentar, por supuesto que sí, muchos temas encima de la mesa y mucho que preguntaros, porque estáis con ganas de hacer radio deportiva en este programa en directo Marca. Así que las preguntas os las plantea, como siempre, Chitu Luín Gómez, rey de redes. Hola, Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, como la última hora es esa despedida del Mono Burgos, te preguntamos un poquito a colación si tú ya lo ves preparado para un banquillo de primera o de segunda división. Puedes opinar en el 628-2690-92 también sobre quién quieres que sea su sustituto. Me interesa mucho la opinión sobre el aficionado colchonero, en concreto sobre el nombre que ya ha sonado mucho en este mismo programa, el de Gaby, el del eterno capitán. 628-2690-92 también para opinar, y en @radiomarca sobre el tema que trae de cabeza al fútbol español, sobre si se debe abrir o no el estadio para aquellos sitios que estén ya en fase 3, aquellos sitios que se puedan permitir que entre gente al estadio. ¿Es injusto para la competición? ¿Es inmoral desde el terreno de la salud? Opina en @radiomarca y en el 628-2690-92.
Opina del Mono Burgos, que lo ha hecho muy bien como segundo entrenador del Atlético de Madrid, ayudando al Cholo Simeone a que el Atleti recuperase ese nivel competitivo como para ganar títulos de nuevo, ¿no? En los 8 años que han estado juntos en ese banquillo. Mono Burgos va a volar solo como primer entrenador. Va a llegar Nelson Vivas en su lugar como segundo entrenador del Cholo la próxima temporada y Gaby va a estar en el cuerpo técnico. ¿Te gusta? ¿Te convence? Dile algo al Mono Burgos, si eres seguidor del Atleti, a través de ese 628-2690-92. Opina de lo de la Unión Deportiva Las Palmas, que algún otro equipo quiere también, a ver si cuela que en fase 3 en sus estadios pueda haber público. 628-2690-92. Opina de lo que quieras. En definitiva, gracias, Chitu.
Hasta luego, Rafa.
Esto está lanzado con Julián Pereira a los mandos técnicos, con Jesús Poveda y J.L. Escarabajano en la producción hasta las 3 de la tarde. Estamos preparados para pasar un día más, un buen rato de radio juntos.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
Quiero ser piloto de MotoGP.
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Y os repito el equipo titular, Julián Pereira tocándonos los botones, tocándolos bien, y Jesús Poveda repartiendo juego en el centro del campo. Tiene ahí un doble pivote, forma un doble pivote con J.L. Escarabajano. Y aquí, el palomero, intentando rematar a la puerta, marcar algún gol. Sauki, 1:19, 12:19 en Canarias, hasta las 3 de la tarde, Directo Marca, en la radio del deporte, con todo lo que hay que contar y con todo lo que hay que escuchar, al menos... Eso es lo que deseamos por vuestra parte, que nos mandéis notas de audio al 628-26-90-92. Es noticia de hace unos minutos, el anuncio ya por parte del propio Mono Burgos de que deja de ser, cuando acabe esta temporada, segundo entrenador del Atlético de Madrid, quiere empezar a volar en solitario en su carrera como primer técnico, y también el deseo que va a perseguir más de un club de intentar jugar en la renovación del Campeonato Nacional de Liga con público. Deseo que espero... Yo me mojo, ¿eh? No les sea concedido, porque para 11 partidos que restan, ¿para qué vamos a arriesgar? Un poquito más de la cuenta, ¿no? Que no hemos salido del todo de la pandemia, no nos confiemos. 628-26-90-92, notas de audio al 628-26-90-92. Bueno, os decía, es noticia también de esta mañana, que los 45 minutos que restaban por jugar del Rayo Albacete, suspendido en la jornada 20 por los insultos a Zozulia, se van a disputar se van a jugar el miércoles que viene a las 8 de la tarde, en lo que supondrá, por tanto, la reanudación de la Liga tras la pandemia. El partido se suspendió al descanso con 0-0 en el marcador y el Albacete con un jugador menos por la expulsión de Eddy. Vamos a empezar hablando, así que, por tanto, vamos a empezar hablando en plata en este programa.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, se despirata.
Esos 45 minutos del Rayo Albacete supondrá el regreso de la competición. Será ese mini partido, esa segunda parte del Rayo Albacete. El encuentro, mini encuentro, que supondrá, como digo, la renovación de la Liga en segunda división y en primera, porque al día siguiente será el derbi sevillano de la jornada 28. El primer partido que vamos a ver en primera en la renovación será ese Sevilla-Betis el jueves a las 10 de la noche. Pero tal día como hoy, sí, en la cuenta atrás, falta por tanto solo una semana para que vuelva a rodar el balón en un estadio de nuestro fútbol. Hablando en plata, soñando en oro, está el Rayo Vallecano, también el Albacete, por supuesto. Marcos de Vicente, actualidad franjirroja. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Y el Rayo tiene posibilidades, por supuesto, en los 11 partidos y medio, ¿no?, que le restan por completar la temporada, al igual que el Albacete, tiene posibilidades de meterse en esos playoffs de ascenso a primera.
Ha sido una temporada tremendamente convulsa en Vallecas, pero al final están a 6 puntos y con un partido menos. Y además, el Albacete, como tú bien has dicho, va a jugar con un jugador menos. Así que bueno, no sería de extrañar que el Rayo Vallecano pueda llevarse esos 3 puntos y colocarse a tan solo 3 del playoff. Y luego ya en playoff, pues quién dirá, pero ahí puede pasar cualquier cosa.
Porque el Rayo es un décimo con 40 puntos. El playoff de ascenso, la última posición, la marca el Elche, que es sexto con 46. Así que está el Rayo, pues eso, a esos 6 puntos que dice Marcos de meterse en la pelea por ascender a la Liga Santander. El Albacete lo tiene peor porque está rozando el descenso, tiene 35 puntos, se tendría que dar de miedo, ¿no?, prácticamente ganar todos los partidos para meterse ahí en la pomadita. Vamos a saludar a un jugador del Rayo Vallecano, Emiliano Velázquez. Hola Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, por suerte, bien, bien.
Estaba repasando yo que tú justo ese partido que se suspendió al descanso por lo que sucedió en Vallecas con Zozulia, tú no lo jugaste, no estaba ni en el 11 ni en la convocatoria porque estaba lesionado y además de larga duración, ya recuperadísimo, ¿no, Emiliano?
Sí, sí, ya hace un año que no disputo un partido. El último fue la última jornada de Liga el año pasado contra el Celta en Vigo y estaba en la tribuna y estaba esperando a ver si se jugaba o no se jugaba y bueno, finalmente se suspendió y ahora recuperado para ver si puedo aportar lo que sea de donde sea.
Y has estado trabajando de forma denostada, porque incluso renunciaste a ver nacer a tu hija para ser el fichaje más esperado del Rayo en esta renovación. Desde que te lesionaste en julio, se va a cumplir casi un año. Cediste tu ficha al club, que no la utilizó, y has estado trabajando para, no el miércoles, porque como no estás en la convocatoria, el miércoles que viene tú no puedes jugar ninguno de esos 45 minutos que restan por disputarse de ese Rayo Albacete suspendido de la jornada 20, pero sí para el fin de semana, si te quiere Paco Gémez, ahí vas a estar, ¿no?
Sí, claro, yo estaba tratando de aunque sea este año, terminar con algún minuto, con la lesión ya pasada, de olvidarme de lo que viví, y por lo menos sentirme normal para cuando terminó la liga. El parón me ayudó porque me dio mucho más tiempo para mi recuperación y para seguir fortaleciendo. Y bueno, ahora, como te dije, ya estoy recuperado al 100% y tratar de ayudar de donde me toque y cuando me toque.
Y prácticamente un año fuera de los terrenos de juego, sin el prácticamente, eso tiene que ser muy, muy duro, ¿no? Es verdad que el parón por la pandemia te ha facilitado poder ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Pero aún así, demasiado tiempo fuera de los terrenos de juego, Emiliano.
Demasiado, demasiado. Y la primera parte muy dura, que estás solo en tu casa, solo, no quiero decir que no tengas familia, sino que solo sin estar con tus compañeros, que eso es lo que más extraña, el día a día, el vestuario, las bromas, los entrenamientos, eso sí es lo más duro. Y después, bueno, poco a poco te vas sintiendo de vuelta jugador de fútbol y bueno, gracias a la familia en el momento más duro y después a mis compañeros en el día a día me ayudaron a sobrepasarlo.
Ese día del Rayo Albacete, de la jornada 20, tú estabas lesionado, como hemos dicho, pero ¿estabas en el campo?
Sí, 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 estaba en la tribuna. Nosotros tenemos...
Tenéis la obligación de ir, ¿no?, aunque estéis lesionados.
Sí, no es obligación, pero bueno, por respeto a tus compañeros, deberías de ir. Y sí, estaba con algún compañero más y estábamos en la incertidumbre de qué pasaba, si se jugaba o no.
lo que sucedió, y todas las partes lo han admitido, fue feo, no se puede volver a repetir, ¿no? Lo que sucedió con Zezulia.
Sí, yo creo que más allá de que cada uno tenga su punto de vista, su opinión de lo que pasó, una persona se sintió mal y hay que tratar de que eso no suceda, sea correcto o no sea correcto.
Y el castigo fue que se jugase el partido sin público y al fin y a la postre, pues fíjate, sin público se va a jugar, pero no por el castigo, sino porque de momento por la pandemia no va a haber aficionados en los estadios, Emiliano.
Sí, pasó tanto tiempo que por una cosa o por otra no va a ser un castigo, va a ser algo normal para todos.
Lo que va a ser es muy raro también para todos, ¿no? Después de esos 45 minutos que ya sabían los jugadores del Rayo y del Albacete que iban a ser a puerta cerrada, va a ser muy raro enfrentarte a lo que quede de temporada sin el calor de tu gente, ¿no?
Muy, muy, porque todo el mundo sabe que la afición del Rayo es muy buena y que para este tramo sería fundamental, porque ellos podrían dar el empujón que nos faltaba para asegurar la categoría y para tirar para arriba si queríamos o si nos lo proponíamos. Y bueno, ahora va a ser de otra manera, pero ya está, hay que asumirlo, hay que mentalizarse de que no los vamos a tener y a tratar de hacerlo por ellos y por nosotros mismos, claro.
Emiliano, ¿qué opinión tienes de lo que está intentando, por ejemplo, un equipo de vuestra categoría? Es el que ha tomado la iniciativa, la Unión Deportiva Las Palmas, de jugar los partidos que le resten en casa, ya que Canarias estará en la fase 3 de la desescalada con público.
Opinión, la verdad, no me genera mucho. Yo creo que eso tiene que ser para todos por igual, pero no por el fútbol, sino por un tema de salud, de sanidad, de que si vas a arriesgar a gente por ver un partido de fútbol, no creo que sea algo tan positivo, porque hay gente que está dejando la vida para que nosotros podamos salir a comer, para que nosotros podamos salir a jugar al fútbol, para que otros puedan ir a trabajar, y no hay que sumarle más trabajo a ellos, sino que facilitárselo. Y ya se había asumido que si iban a jugar los 11 partidos, o 12 nosotros, sin público, que este año se termina así y punto, para todos por igual.
Por también la limpieza de la competición, ¿no? Que no jueguen unos con ventaja y otros con la desventaja de no tener eso, el apoyo de sus aficionados, ¿no?
Sí, no, eso es obvio que te da una ventaja, pero es lo que te digo, más que nada por
un tema de salud,
incluso, sí. Por un tema de salud y de respeto a la gente que está trabajando de sol a sol, creo que eso no se debería de pedir y hasta que no se esté lo más seguro posible, no se tendría que volver a acumular gente de esa manera como para ver un partido de fútbol.
Decía yo al principio del programa que vaya, que no podemos fastidiar la hora, ¿no? Que ha costado mucho, que por el camino se han quedado demasiadas vidas, con que solo una persona hubiese perdido la vida por el coronavirus ya hubiera sido mucho, como para ahora arriesgarnos a que pueda haber rebrotes, ¿no? Por permitir que para 11 jornadas que restan, en algunos campos pudiera ir la gente a los estadios.
Claro, yo creo que es eso, que tenemos que ser conscientes de lo duro que fue y que ahora estamos mejor, no tirar todo el trabajo que hicimos de mantenernos en su casa, de cuidar a nuestra familia, de cuidar a vecinos, de la gente que nos cuidó, que es lo que te digo, te vuelvo a repetir, ellos trabajaron de sol a sol para que nosotros en este momento podamos ir a un bar o podamos ir al supermercado tranquilamente solo con una mascarilla. Por eso hay que, por respeto a ellos y por cuidado de todo el mundo, deberíamos de esperar y que en cuanto se pueda hacer eso con mayor fiabilidad de que no va a pasar nada, hacerlo, pero de momento mantenernos cautos.
Tengo más preguntas para ti, pero no te quiero solo para mí, ¿eh? Marcos, que estoy acaparando. Tienes ahí a Emiliano, pregúntale lo que quieras.
Hola, ¿qué tal, Emi? ¿Cómo estás?
Bien, 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 por suerte, vos.
Yo no sé si Emi se ha dado cuenta, pero durante todos estos meses que él ha estado yendo al estadio de Vallecas, él se ha sentado, nada, a 2-3 metros por delante de la cabina de Radio Marca y de Marca. Entonces, le hemos podido observar un poco cómo vive los partidos. Hay que decir que los vive muy intenso. Y yo le quería preguntar, ¿dónde se pasa más nervios? ¿Si en la grada o ahí abajo? Porque la verdad es que en grada se te veía súper metido y como casi queriendo saltar al césped.
Es más difícil en la grada, porque en la grada no depende de vos, depende de tus compañeros. Yo confío plenamente en ellos, pero si vos querés hacer algo y podés hacer algo, yo por lo general no dejo que lo haga otro, si creo que lo puedo hacer bien. Por eso es mucho más difícil. Confío plenamente en ellos, pero igual está la sensación de algo que vos no puedes manejar. Y dentro del campo no, dentro del campo es apostás a lo que vos decidís, lo haces bien o lo haces mal. Y de afuera no, que algo que no controlas es muy difícil de llevarlo.
Hay que decir de mí que ha pasado una época un poco extraña el club con tema ERTE, tema directiva, relación con jugadores, bueno, ha habido